En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Deja que hablemos durante 5 minutos, aunque sea para tomarnos un respiro, de una serie que se ha estrenado este fin de semana en España y que ha causado furor según la crítica. Me refiero a una serie española que se llama Antidisturbios. Si ustedes leen la crítica de cualquier medio de comunicación, verán que la ponen por los cuernos de la luna, como una muy buena serie, muy entretenida, llena de acción y de entretenimiento. Y sin embargo, está en el centro de una gran polémica. ¿Por qué? Pues porque los policías auténticos, no los de ficción, se quejan de la mala imagen que da esa serie de la policía en nuestro país. Carmen Arrea.
Eso es, Luis. Tras pasar por el Festival de San Sebastián, Antidisturbios por fin se estrenaba este viernes, como decías, en la plataforma Movistar Plus, con la expectación que levantaba que el guión y la dirección estuviera a cargo del ganador de varios Goya y nominado al Oscar, Rodrigo Sorogoyen. Una serie de 6 episodios con mucha acción que retrata las complicaciones que surgen detrás de la malograda ejecución de un desahucio por parte de 6 miembros de la Unidad de Intervención Policial, los Antidisturbios, y la investigación posterior que se produce por parte de Asuntos Internos. Además de la trama, se sumaba el atractivo de que el equipo creativo de esta ficción, en la que han trabajado durante 6 años, ha recibido asesoramiento directo de varios antidisturbios e incluso se les ha permitido rodar en las instalaciones de la policía. Y eso es precisamente lo que ha molestado a los sindicatos policiales como SUP o JUPOL, que han saltado indignados contra la Dirección General de la Policía al ceder las instalaciones para contar una historia que a su parecer no les deja en buen lugar, aunque se trate de ficción. Los sindicatos policiales critican la falta de exactitud y que se haya perdido la oportunidad de retratar de forma veraz a profesionales a los que se somete a una gran presión diaria y que garantizan la seguridad ante situaciones delicadas. Sin embargo, denuncian que sucede lo contrario, que se muestra una imagen poco empática y bastante violenta de los agentes en algunas escenas polémicas, como en la que se agrede duramente a 2 ultras franceses después de que estos hayan dado una paliza a un compañero antidisturbios.
Pablo Pérez es el portavoz de JUPOL. Don Pablo, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, don Luis.
¿Qué es lo que más les ha molestado de todo, don Pablo?
Pues es un poco la imagen que se quiere transmitir en esta serie. Sí es verdad que es de ficción, pero sí es verdad que la presentación que ha hecho tu compañera ha sido perfecta. O sea, dan una imagen extremadamente violenta, con poca empatía, y no trasladan realmente las situaciones que viven nuestros compañeros en cuanto a seguridad se refiere, ya que actúan siempre bajo una gran presión y siempre garantizando la seguridad. Nuestros compañeros, en el caso de estas agresiones, por ejemplo, que se ven a hinchas de un equipo de fútbol, hinchas violentos, pues nuestros compañeros en este tipo de intervenciones siempre dicen lo mismo, que la mejor intervención es la que no se hace. Ellos están deseando que cualquier dispositivo de orden público acabe sin que haya ningún tipo de intervención. Eso sería la mejor noticia de todas, porque evitaríamos lesionados por una parte, tanto por otra. Lógicamente nos importan nuestros compañeros, pero también esas personas que están pues o bien manifestándose o bien que acuden a un evento deportivo.
Y el hecho de que sea una serie de ficción, el hecho de que, digamos, haya que despertar el interés del público, etcétera, y que por lo tanto les dé a los productores un cierto margen para lo que es la propia creatividad, digámoslo así, ¿no os hace pensar que a lo mejor tampoco hay que establecer una correlación exacta entre lo que es la realidad y lo que es una serie?
Claro, el problema viene derivado en que desde la Dirección General de la Policía y el Ministerio del Interior se han cedido las instalaciones policiales para que tuviese la mayor veracidad posible, lógicamente. Se le ha dejado material policial, como son las furgonetas de las unidades de intervención policial. Incluso, según el propio director dice, ha sido asesorado por miembros de la Dirección General de la Policía como de las jefaturas de las unidades de intervención policial. Aquí es donde nosotros vemos que ese asesoramiento, pues o bien no han hecho caso de ese asesoramiento o han vendido una imagen que realmente no sabemos a qué responde, porque en un capítulo vemos cómo un compañero consume sustancias estupefacientes. Miento, no uno, sino 2 de los personajes que interpretan a los compañeros están consumiendo sustancias estupefacientes, con lo cual es una imagen que entendemos que daña a la imagen policial, sobre todo cuando en la presentación, como he dicho anteriormente, se hace alusión a que esta serie ha sido rodada, pues eso, orientados un poco por miembros del Cuerpo Nacional de Policía.
¿Sabéis más o menos si ese malestar se extiende también a los mandos de la policía o solo sois los sindicatos los que estáis tratando de lavar la imagen del cuerpo?
Pues de momento nosotros hemos trasladado esta queja al director general de la policía y lógicamente lo que hemos echado de menos ha sido unas palabras bien por parte del director, bien por parte del ministro, para tratar de limpiar un poco esta imagen, que si bien es cierto, viene un poco acorde, y no queremos ser mal pensados, pero bueno, las últimas declaraciones que referente al señor vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, con respecto a las unidades de intervención policial y a su violencia, a su poca utilidad, por decirlo de alguna forma, nos vienen a hacer pensar que esto es un motivo más para descalificar a estas unidades, para tratar de desacreditarlas y de alguna forma tratar de conseguir pues lo que ya hizo la señora Carmena en el Ayuntamiento de Madrid con las unidades especiales que tenía la Policía Municipal. Nosotros desde aquí, lógicamente, vamos a defender siempre el trabajo que hacen nuestros compañeros y, sobre todo, vamos a decir que se ha perdido una oportunidad muy importante para realmente dar a conocer a la gente lo que hacen nuestros compañeros de las unidades de intervención policial, la labor que desempeñan y, sobre todo, las carencias que tienen al realizar estos servicios.
Don Pablo, pues te agradezco muchísimo que nos hayas atendido. Ya creo que mandamos desde aquí un mensaje y cualquiera que quiera ver esa serie que sepa que no todo lo que se ve responde a la realidad del trabajo de los miembros de la policía en nuestro país. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Un saludo y muchas gracias, Luis.
En casa de Herrero, es Radio.
Bueno, podríamos establecer para adaptarnos a la siguiente tarea informativa una especie de, digamos, línea de continuidad con las series televisivas. Porque, fíjense, en este momento en nuestro país se está emitiendo desde hace dos o tres semanas la serie Patria, que está teniendo muy buena acogida. Esta misma noche en la televisión vasca, en la ETV, se emite un documental, Euskal Herria y Libertad, que tiene como protagonista a Josu Ternera. Y la próxima semana, si no recuerdo mal, se va a estrenar en Amazon Prime otro documental que es ETA, el desafío. Es decir, tres series que coinciden en el tiempo y que tratan de contar o de aproximarse a la trágica realidad que supuso la banda terrorista ETA en nuestro país. Y coincidiendo con esa circunstancia, hoy hemos conocido una encuesta que ha realizado GAT3 y que quería saber cuál era el grado de conocimiento que teníamos los españoles a propósito de lo que supuso ETA en España. ¿Qué fue ETA? ¿Y cuál fue el daño que causó? Bueno, pues los resultados de esa encuesta son devastadores. Más de la mitad de la población española no tiene prácticamente ni idea de nada de lo que supuso el terrorismo etarra. Lorena López Lobo.
Buenas tardes, Luis. Así es, tras el estreno de la serie Patria, otro nuevo documental sobre ETA viene acompañado de polémica. Se trata de la emisión esta noche en la televisión pública vasca ETV del film Euskal Herria y Libertad, dirigido, como decías, por el cineasta Tomás Lacoste, que convierte a Josu Ternera, el que fuera líder de la banda, en una figura política clave en el abandono unilateral de la violencia por parte de la organización terrorista. Sin embargo, para las asociaciones de víctimas y en concreto para la eurodiputada de Ciudadanos, Maite Pagaza Ortundúa, esto no es más que propaganda pura y dura para blanquear la trayectoria de Ternera.
Están intentando blanquear a Josu Ternera porque tiene varios juicios pendientes, el más importante de los cuales es por delitos de lesa humanidad. Nunca en España hemos conseguido aplicar ese delito y por eso están esforzándose tanto en el blanqueo.
También con la intención de acercar esa época negra de la historia de España a la sociedad, a los jóvenes sobre todo, el próximo 30 de octubre Amazon Prime estrena otra serie documental, El desafío, ETA, dirigida por Hugo Stuben y escrita por David Zurdo, basada en el libro de Manuel Sánchez Corbí y Manuela Simón. Su intención, como explica su productor Guillermo Gómez, es narrar con objetividad la historia de la banda terrorista que en sus 50 años de existencia cegó la vida a más de 800 personas.
Nunca hemos pretendido ser equidistantes, ni no serlo. Hemos pretendido contar la verdad.
Para ello se apoyan en testimonios de los diferentes entrevistados que aportan su visión de lo vivido, entre ellos muchas víctimas, pero también figuras políticas relevantes como cuatro expresidentes del gobierno: Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.
¿Qué Casas ha sido asesinado?
Y mi madre dijo: pero hija, ¿cómo nos van a poner una bomba a nosotras?
Nos ha confirmado que Miguel Ángel ha sido asesinado.
Estamos hasta los cojones de ti. Fuera de Euskadi, cabrón.
Yo luego voy a despachar con su majestad el rey y digo, se acabó, van a pagar por ello.
Es inaceptable la interferencia que el gobierno está haciendo en una investigación penal.
Si de verdad queríamos acabar con ETA, había que desmantelar el aparato logístico.
Víctimas de ETA, rostros conocidos que al parecer no lo son tanto para la sociedad española, que 9 años después de que la banda cesara su actividad violenta parece haberse alejado de esa realidad etarra. Así al menos se recoge en el estudio que hoy publica GAC3 y que pone de manifiesto que más de la mitad de los ciudadanos no saben quién es el concejal asesinado de Ermua, Miguel Ángel Blanco, tampoco Irene Villa, víctima junto a su madre de un coche bomba, ni Ortega Lara, que pasó 532 días encerrado en un zulo de ETA hasta que fue rescatado, algo que lamenta también Maite Pagaza.
Los menores de 34 años desconocen la realidad de la banda terrorista ETA. Es una prueba de que los poderes públicos no le han dado valor suficiente al conocimiento. Ha habido retórica en días señalados en favor de las víctimas, pero cada vez menos recursos para hacer este trabajo.
Además, el 50% de los encuestados cree que la banda sigue activa a día de hoy. El 95% desconoce el número de víctimas de los terroristas y más de la mitad de los jóvenes no saben ni siquiera lo que ocurrió en el Hipercor de Barcelona en 1987, atentado que provocó la muerte a 21 personas.
Bueno, pues el que ha dirigido ese estudio es Narciso Misavila, presidente de GAC3. Don Narciso, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Le ha sorprendido, don Narciso, los resultados finales de su investigación?
Pues he de decir que es de los estudios que ha realizado GAC3 que he contemplado con mayor sorpresa, porque es verdad que me esperaba cierto desconocimiento, cierta desmemoria, porque es verdad que después de más de 5 décadas de una banda terrorista que, como hacen todos los terrorismos, lo que está buscando es, a través de el asesinato de víctimas inocentes, poder condicionar la vida social y política de todo un país y, por lo tanto, estar permanentemente presente a través de los medios de comunicación en la vida de toda la población. Y eso es verdad, pero y es verdad que también pues hace casi 10 años que la banda asesina deja de actuar, pero curiosamente parece como si hubiera caído una especie de telón de acero. Cuando ahora para poder analizar las causas, las consecuencias, el impacto social. Y sinceramente, me sorprende no tanto en la generación más mayor. Ha habido algunos de los titulares que no es tan desesperanzador. Es decir, la población más mayor de 35 años sí sabe lo que, pues, quién es Miguel Ángel Blanco, o qué pasó en Hipercor o en la Casa Cuartel de Zaragoza, etcétera, etcétera. Y, sinceramente, lo más preocupante es esos menores de 35 años. La encuesta se ha hecho a toda la población española en todo el territorio, ¿no? Es representativa de toda la sociedad. Son 1.200 entrevistas hechas hace un par de meses. Y los jóvenes es lo que realmente, detectamos una extraordinaria ignorancia. Y, además, sugiero a cualquiera que le pregunte a cualquier joven, ampliando hasta 35 años, la generación de menos de 35 años, que le haga cualquier tipo de pregunta relativo a lo que fue la banda terrorista ETA. Y se quedará asombrado de la ignorancia que tienen nuestros jóvenes.
Claro, es la gran paradoja. Estamos reivindicando leyes de memoria histórica para recordar lo que pasó en España hace 70 años y para que no se olviden determinadas barbaridades que cada uno cuenta de una manera, y sin embargo algo que forma parte de nuestra historia contemporánea como es ETA, sin embargo, desaparecido de lo que es la ocupación y la preocupación también educativa. Yo le pregunto, ¿deberíamos hacer algo? Es decir, ¿deberíamos incluir alguna asignatura que recordara a la gente más joven lo que ha pasado en España con el terrorismo durante los últimos años?
Deberíamos. Yo, mi consejo más inmediato, he tenido la oportunidad de ver precisamente el documental, que es muy riguroso y, además, analizando a fondo y sin apasionamiento de los momentos más duros. Precisamente el documental que estrena Amazon Prime Video ahora a finales de este mes de octubre. Sugiero que los jóvenes lo vean para que entiendan y para que le puedan preguntar a sus padres y les digan: ¿realmente papá, realmente mamá, realmente abuelos, esto ha pasado en España hace tan poco tiempo? No lo sabíamos, porque es que en nuestros libros de estudio Si cogemos cualquier libro de historia de bachillerato en estos momentos, se dedican muchas páginas, por ejemplo, a analizar el papel de España en la guerra mundial, en la Primera Guerra Mundial de hace más de un siglo, cuando España fue neutral, y que es importante que un estudiante de bachillerato lo sepa. Pero el análisis de lo que ha sido 50 años de una banda terrorista en nuestro propio país, donde todavía hay más de 300 casos por resolver, se resuelve en una simple tabla estadística, donde los alumnos no saben en realidad qué está reflejando esa tabla. Por lo tanto, sí que creo que tenemos que hacer un proceso de análisis precisamente para evitar que la violencia pueda en nuestro país, nunca más, del tipo que sea, imponer su discurso y su mensaje en el conjunto de la sociedad. Y precisamente para reivindicar que fue la fuerza social de toda una sociedad a partir durante muchos años, pero de forma especial explotó en el espíritu de Ermua, es que el 60% de los jóvenes no saben qué es el espíritu de Ermua.
Ni saben qué fue Ortega Lara, ni más de 500 años meses de cautiverio, ni lo que fue Hipercor, o sea, es verdaderamente terrible. Pero
hemos mostrado, mira, don Luis, como la generación actual es una generación muy visual, dijimos, venga, pues vamos a mostrarles en la encuesta online imágenes, por ejemplo, de José Antonio Ortega Lara, o imágenes del ministro socialista Ernest Lluch, o imágenes que dieron la vuelta al mundo, del propio concejal del Partido Popular, Miguel Ángel Blanco Garrido. Bueno, pues entre los jóvenes, el 60% no son capaces, en el mejor de los casos, Miguel Ángel Blanco. O antes ha salido sonidos de Irene Villa. La mayoría de los jóvenes no saben que Irene Villa, si hoy día no tiene piernas, no es por un accidente de tráfico, es por un atentado de una banda terrorista.
Bueno, la verdad es que es la sociedad que tenemos y hacemos bien en conocerla, así que le agradezco que nos ayude a sumarnos también a esas carencias que ojalá que podamos solventar lo antes posible. Don Narciso, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Muchas gracias, buenas tardes.
En casa de Herrero, es Radio.